Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Nancy Lo.
Y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Allahumma Rabban. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 34 de la sura que perdona.
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
Ya antes había venido José a vosotros con las pruebas claras y siempre dudasteis de lo que os trajo, hasta que cuando pereció dijisteis, Alá no mandará a ningún enviado después de él. Así extravía Alá al inmoderado, al escéptico.
En el programa pasado dijimos que el verdadero creyente en la corte del faraón hizo todo lo posible para proteger la vida del profeta Moisés al ocultar su propia fe en el monoteísmo y advertir al tirano egipcio. Si Moisés habla la verdad, entonces la ira divina podría afligir sus enemigos como el destino de las naciones del pasado, lo que significa que no habrá escapatoria y nadie estará inmune y a salvo de ello. La ley que le recitamos ahora continúa resaltando el discurso del verdadero creyente, que, para impresionar, el corazón impenetrable del faraón y sus cortesanos, se esforzó por limpiar su arrogancia e incredulidad presentando sus palabras de manera lógica. Habló con precaución en la asamblea de los incrédulos, les pidió que echaran un vistazo a los relatos de los antiguos pueblos y les recordó la misión del profeta José en la reforma de Egipto. Dijo que, aunque José presentó muchas pruebas claras de su misión, muchos de los funcionarios de la corte no creyeron en él y plantearon excusas ilógicas. En la medida en que después de su muerte deseaban que Dios nunca enviara ningún profeta a Egipto, continuaron con sus formas equivocadas de vivir y abrigaron dudas sobre los mandamientos divinos, como consecuencia de lo cual Dios los privó de sus recompensas y los dejó en el fango del error.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, debemos reflexionar sobre los eventos del pasado y las formas de los profetas y los creyentes justos para vivir una vida sana y saludable. Segundo, también se debe estudiar el terrible destino que sucedió a las naciones del pasado debido a su desobediencia al mandamiento divino y su indulgencia en los pecados y la opresión. Tercero, aquellos que están atrapados en las dudas y se niegan a abrir los ojos a las realidades manifiestas, Dios los desvía.
Y ahora escucharán la ley 35 de la sura que perdona.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
Quienes discuten sobre los signos de Alá sin haber recibido autoridad es muy aborrecible para Alá y para los creyentes. Así, sella Alá el corazón de todo soberbio, de todo tirano.
Esta ley se enfoca en aquellos que, sin producir un argumento intelectual o racional, plantean disputas infundadas a los signos de Dios. Tales disputas infundadas contra la verdad conduce a la ira divina y los creyentes también detestan a esas personas que, de hecho, están tratando de extinguir la luz de la verdad al levantar los pilares del gobierno de la falsedad, como lo estaban haciendo el faraón y sus cortesanos. Su fracaso en someterse a la verdad se menciona al final de esta ley, diciendo que así Dios Todopoderoso sella los corazones de los malhechores y los arrogantes en la medida en que se vuelven desprovistos de fe.
Las lecciones de esta ley son las siguientes. Primero, el argumento para determinar la verdad es bienvenido, pero no las disputas sin sentido y las dudas que se privan de la razón y la lógica. Segundo, los que tienen fe son siempre lógicos y racionales en sus discursos. Tercero, los corazones de los arrogantes y los tiranos están sellados por Dios en la medida en que, debido a sus malos caminos, no logran encontrar el camino correcto.
Y ahora escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura que perdona.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
Faraón dijo: Amán, construye una torre. Quizás así alcance las vías que conducen al cielo y suba al Dios de Moisés. Sí, creo que este miente. Así se engalanó a Faraón la maldad de su acto y fue apartado del camino. Pero se malograron sus artimañas.
Aunque el faraón estaba impresionado por las palabras del creyente de su corte de desistir de matar al profeta Moisés, todavía era vanidoso y arrogante y no se dio cuenta de la verdad manifiesta. Como consecuencia, procedió con sus medidas traviesas y ordenó que se construyera una torre elevada para ascender a los cielos y encontrar información sobre Dios, a quien imaginaba que era una persona sentada en el cielo y que se podía ver. El faraón tenía otros objetivos siniestros en su mente. Quería engañar al pueblo egipcio, que estaba siendo impresionado por la lógica de Moisés. Entonces, al construir una gran torre, quería distraer la atención de la gente, que ahora encontraría empleo y agradecería al faraón. Después de completar tal torre, Faraón pensó que subiría y luego creería las palabras de Moisés sobre Dios Todopoderoso al decir que no encontró a nadie en los cielos. El complot de Faraón solo lo deshonró aún más y Dios hizo que el mal de sus obras fuera decoroso para él. Por lo tanto, la consecuencia de su vanidad y arrogancia fue que se desvió por completo del camino de la verdad.
De estas aleyas aprendemos. La verdad nunca puede ser desmentida, sea cual sea la estratagema que los tiranos pueden intentar. Segundo, tales estratagemas pueden engañar a las personas a corto plazo, pero a la larga, la derrota total es la consecuencia para los malvados. Tercero, los regímenes tiránicos recurren a la pompa y el boato en un intento por engañar a las personas que gobiernan. Pero Dios Todopoderoso hace que las conspiraciones de los arrogantes se tornen mal. Cuarto, para las personas fieles y los verdaderos creyentes, los obstáculos son meras pruebas y tribulaciones para probar el grado de su fe y deben mantenerse firmes en el camino correcto, ya que esto conducirá a la victoria final como Dios ha prometido. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y sigan aquí en Pars Today.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Soy Nancy Loy, junto al equipo ya estamos listos para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica en una reunión con comandantes de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Ejército de Irán. El 8 de febrero de cada año es un recordatorio de la memoria histórica del juramento de lealtad que ofrecieron los miembros de la Fuerza Aérea al fundador de la Revolución Islámica, el Imán Jomeini, que descanse en paz, en los últimos días del gobierno del régimen de Pahlaví. Este evento fue un preludio efectivo de la victoria del movimiento y del surgimiento actual real de la revolución. Por este motivo, y en conmemoración de ese día, este año, como en los anteriores, El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, se reunió con un grupo de comandantes y empleados de esta rama del ejército iraní. Al afirmar que los eventos, tanto los desastres naturales como las tragedias humanas, suelen ser indicativos de ciertas verdades y tienen mensajes que nos muestran la verdad, el líder indicó que el evento que tuvo lugar el 19 de Bahman, 8 de febrero de 1979, también mostró algunas verdades. Lo más importante fue que mostró la forma, la composición, la estructura, la esencia verdadera del nuevo ejército que se formaría en el nuevo sistema revolucionario. Mostró ante todos que el nuevo ejército era un ejército popular y revolucionario. Estas fuerzas declararon su lealtad y obediencia al líder de la revolución. Los signos de creencia en la espiritualidad y creencia en el Islam eran claramente evidentes en este grupo, lo que demostró que el ejército del futuro sería un ejército fiel compuesto por creyentes. El líder destacó que la toma de riesgos era una de las características del nuevo ejército revolucionario, y al respecto recordó que en aquel entonces aún no estaba claro cuál era el destino de la revolución. Aún no se sabía nada. En aquel momento gobernaba la ley marcial, es decir, no estaba claro cuál sería el resultado. Ellos, el ejército, no sabían lo que iba a pasar, pero se arriesgaron, mostraron coraje y se acercaron al Islam, lo que demostró que el ejército del futuro estaba dispuesto a correr riesgos, como lo ha hecho durante estos años consecutivos. Demostraron que el ejército era un puño cerrado frente al agresor. El líder de Irán hizo recordar la imagen publicada en los periódicos de aquella época del personal revolucionario de la Fuerza Aérea jurando lealtad al fundador de la Revolución Islámica, el imán Jomeini, que descanse en paz, y dijo que lo que se puede ver en la imagen es la presencia del imán, la manifestación del poder, del honor y de la fe inquebrantable que miraba con amabilidad y paternalmente a los jóvenes pertenecientes al ejército de Pahlaví, una mirada llena de afecto y confianza. Según el ayatolá Khamenei, este significado se quedó reflejado en la mente de todos de que ese era el modelo del nuevo ejército. Con determinación, asumiendo riesgos, con fe y apego al nuevo polo de poder y honor, es decir, el imán Jomeini, se suponía que el ejército debía estar del lado del pueblo y lo hizo sin dejar de ser revolucionario. Permanecer revolucionario es una de las otras características importantes del ejército de la República Islámica de Irán, sobre lo cual el líder de la Revolución Islámica precisó: algunos son revolucionarios, pero no se quedan revolucionarios. Se vuelven revolucionarios, pero no siguen siendo revolucionarios. El ejército siguió siendo revolucionario. Hoy nuestro ejército es muchas veces más revolucionario que aquellos primeros días. Es más fiel. Está más preparado que en los días de agitación. Con el tiempo, el ejército se ha vuelto más puro. Luchó mucho, se sacrificó mucho. Lo mismo sucedió en el caso de la defensa sagrada. El ejército se puso de pie, se puso al lado de la gente y después, donde es necesario, el ejército juega un papel. El ayatolá Khamenei también subrayó que el ejército es símbolo de independencia y fortaleza del país, que a pesar de las sanciones es constructivo, creativo y pionero. Sin embargo, el líder de la revolución puso de relieve que lo más grande del esfuerzo, la resistencia y la perseverancia es la espiritualidad que se obtiene de la suma de todos estos valores, ya que convierte al hombre en amado de Dios. En otra parte de su discurso, el líder, considerando la llegada del 11 de febrero, aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, dijo que ese día era el más glorioso en la historia conocida de la nación iraní. Un día en que la nación de Irán pudo ganar su dignidad, poder, habilidad y determinación. El líder dijo que una revolución está viva cuando puede reconocer sus necesidades en cualquier época y encontrar la manera de satisfacerlas, también cuando observa los peligros y encuentra una manera para neutralizarlos. En este sentido, el ayatolá Jamenei señaló que la necesidad actual de nuestra sociedad es una unidad nacional, y afirmó que la unidad nacional es como una presa y un fuerte muro contra el enemigo. La unidad nacional es lo que jugó un papel muy importante en la victoria de la revolución y luego en su progreso. En este punto ahondó, hoy necesitamos aumentar esta unidad tanto como sea posible, ya que el enemigo se ha movido hacia el punto opuesto de esta alianza. El ayatolá Jamenei dijo que se debe conocer el plan del enemigo, analizarlo y planificar en su contra, aunque precisó que la nación iraní, sin duda alguna, conoce el plan del enemigo y su objetivo es poner de rodillas a la revolución y al sistema de la República Islámica. Una de las razones de la hostilidad de los opositores a la revolución islámica es que la República Islámica ha sacado del alcance del sistema de dominación una región importante, estratégica, beneficiosa y rica en recursos naturales y humanos. Otra razón de esta enemistad es la independencia de la República Islámica de Estados Unidos y de la arrogancia global. Según el ayatolá Jamenei, otros países también quieren la independencia, pero para ellos, la independencia es una política que se puede cambiar negociando, hablando, sentándose en la mesa de negociaciones y posiblemente en relaciones secretas con algunas personas influyentes. Pero para Irán, la independencia no paga sobornos, es una cuestión de fe y creencia que se origina en la religión. Citando algunas aleyas del Sagrado Corán en las que se recomienda que no se debe confiar en un gobierno arrogante, tiránico y opresor, el líder alertó que quien esté dispuesto a cruzar esta fe perderá su elegibilidad para trabajar en el sistema de la República Islámica de Irán. Según el líder de la Revolución Islámica, la estrategia del enemigo para lograr este objetivo es crear discordia y desconfianza en los grupos políticos, en el pueblo entre sí, del pueblo hacia el gobierno y viceversa, para que todos desconfíen unos de otros y sean pesimistas. Cuando surja la desconfianza, también desaparecerá la esperanza en el futuro. En este sentido, advirtió de que el enemigo, para sembrar discordia, usa tácticas diferentes y cada vez nueva. Por ejemplo, menciona el tema de las mujeres, otras habla de chiíes y suníes, también de las diferencias entre generaciones. Destacó que las principales tácticas del enemigo se basan en la mentira y la difusión de rumores. Entonces agregó, cuando vemos que el enemigo ha hecho de la unidad del blanco de sus ataques, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es preservar esta unidad, esta solidaridad. No debemos permitir que el enemigo salga victorioso en su malvado objetivo, recomendó. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en una reunión con comandantes de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Ejército de Irán. Por mi parte me despido hasta una próxima emisión, pero les invito a continuar en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento Incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
¿Qué opinas? Colombia, revuelo por liberación de jóvenes de la primera línea.
No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo, así me duela la garganta.
Primera línea se denominó a una serie de grupos conformados para proteger a los manifestantes de la represión policial en Colombia. No fue una organización ni algo planeado. En su mayoría eran colectivos de defensa que usaban escudos de fabricación casera y máscaras antigás. Estaban integrados por jóvenes de sectores populares que fueron adquiriendo el carácter de movimiento social. En la presidencia de Iván Duque se realizaron varias protestas antigubernamentales. Fueron intensos los paros de 2019 y 2021, este último por una reforma tributaria que atentaba contra las clases menos favorecidas. En todas las ocasiones, Duque prefirió el uso de la fuerza al diálogo y violó el derecho a la protesta pacífica de modo sistemático. La falta de concertación, los abusos, la militarización, el amparo del gobierno a la arbitrariedad policial, la complicidad con paramilitares, exacerbaron los ánimos y llevaron el paro a situaciones extremas. Y la cuestionada fiscalía de Francisco Barbosa desató una fuerte persecución judicial contra los manifestantes.
¿Sabes qué es la primera línea? ¿Cómo considera su resistencia?
El adjetivo de primera línea se hizo popular y llegó a conocimiento de todos los colombianos. Básicamente como una definición de resistencia a un sistema y a un modo de vida. Se habló de una explosión social y digamos la primera línea fue fundamental.
Un grupo de jóvenes que decidieron organizarse para enfrentar o tratar de proteger a los protestantes del abuso de la fuerza desmesurada del SMAT, que son el Escuadrón Antidisturbios en Colombia.
La protesta es válida en Colombia siempre y cuando sea pacífica. Y claramente pues aquí en Colombia se ha venido distorsionando la protesta y esa conformación de la primera línea. Pero la verdad no estoy de acuerdo con ella.
Es el primer grupo de resistencia frente a las marchas y las protestas que se vivieron entre el 2019 al 2021.
Un movimiento que nació como en base a todo lo que se estaba viendo en las manifestaciones. Considero que su resistencia, pese a ser violenta, fue eficaz.
Para el pueblo general es positivo, para que los muchachos que son los que han conformado la primera línea hayan salido a protestar sobre el inconformismo que hemos tenido durante muchos años de tantos gobiernos de la derecha que nos han gobernado y en la cual nos han robado hasta donde más han podido. Estos muchachos, en la cual pues a ellos le debemos en este momento el cambio que ha habido.
Los jóvenes de la primera línea debieron luchar, en primer lugar, en contra de la asociación con los grupos de vándalos. Bandas criminales y delincuentes trataron de manipular los acontecimientos y pescar en el río revuelto. De otro lado, también se confirmó la participación de policías vestidos de civil en los desmanes y en el ataque a manifestantes. Pero ni el gobierno central, ni las autoridades, ni los grandes medios se tomaron la molestia de diferenciar las protestas pacíficas de las acciones violentas. La descalificación fue generalizada. A los manifestantes en general y a los jóvenes de la primera línea en particular, no solamente les conculcaron los derechos básicos, sino que los estigmatizaron.
¿Cómo te parece la imagen que dan los medios de los jóvenes de la primera línea?
Pienso que la imagen de la primera línea en los medios de comunicación son muy exagerados, muy amarillistas y hablan como si estas personas fueran unos asesinos.
La imagen que dan los medios de comunicación a los jóvenes de la primera línea es distorsionada, ya que solo muestran los puntos negativos y no el verdadero nacimiento del movimiento.
Creo que están amarillando un poco el actuar de la mayoría, ¿no?
Considero que los medios de comunicación están exagerando un poco la imagen de la primera línea, generalizando las acciones de unos pocos, extendiéndolas a todos.
Fue muy estigmatizada acá en Colombia y en cierta manera pues trataron de buscar mostrarles una imagen que no era para nada lo que ellos buscaban ni el motivo principal por el cual se genera una primera línea, que viene siendo como un método de resistencia en nuestros países latinoamericanos.
Los medios de comunicación los hacen ver como delincuentes y creo que es algo exagerado.
La primera línea siempre ha estado en beneficio del pueblo y en beneficio de las protestas y la manifestación pacífica.
Iván Duque enfrentó con fuerza desproporcionada las movilizaciones producto del descontento ciudadano frente a su gobierno. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, atacó con violencia las marchas en varias ciudades. El estallido social de 2021 registró al menos 80 víctimas mortales, sobre todo jóvenes estudiantes y trabajadores entre 17 y 26 años. Solo en menos de 2 semanas, diversas organizaciones contabilizaron más de 2.100 hechos de violencia de la fuerza pública. La mitad de los casos fueron detenciones abusivas. Ante el desborde, un grupo de abogados creó la primera línea jurídica para asesorar a los jóvenes perseguidos judicialmente. Desde entonces, y a lo largo de la campaña, Gustavo Petro se comprometió a lograr la liberación de los jóvenes inconformes.
El gobierno debe continuar cumpliendo con la promesa de campaña de liberar a los jóvenes de la primera línea.
Muchos que en su actuar cometieron errores y no infligieron la ley. Entonces, los que están ya condenados y sufrieron un debido proceso, debe seguir así. Los que no, pues entonces deberían ser liberados.
Siento que en muchas maneras pues no fue justo la manera como terminaron encarcelados. Sí debería él pues hacer uso de su palabra y hacer uso de su promesa.
Creo que sí se deben liberar una vez haya hecho un juicio justo o evaluado la gravedad de las acciones que tomaron en contra pues de la propiedad pública.
El gobierno debería cumplir con la promesa de liberar a los jóvenes de primera línea mientras no hayan asesinado a nadie.
Las promesas que se hicieron en campaña son los motivos por los cuales el gobierno que está ahorita en turno pues fue elegido. Entonces sí considero que debe ser cumplida esa promesa.
El gobierno tiene que seguir con esto porque son muchachos que lucharon, pusieron el pecho por todo el pueblo colombiano que en la cual ha sufrido las consecuencias de estos gobiernos tradicionales.
El gobierno de Petro sí debe continuar con su promesa de liberar a los jóvenes de la primera línea, porque estos hacen también parte de la paz que está llevando a cabo toda Colombia.
Esperamos que haya un sentido de justicia, ¿cierto? Si estos muchachos cometieron algún delito, pues sean juzgados de acuerdo con la ley y sean sancionados, o si es el caso, sean liberados, pero por la ley, no por la decisión del gobernante.
El descontento social fue enfrentado mediante fuerzas policiales y decretos represivos. El ESMAD estuvo al centro del huracán por el uso desmedido de la fuerza en contra de las marchas pacíficas. Iván Duque transgredió la legislación interna referente al derecho a la protesta. Varios organismos nacionales e internacionales se manifestaron contra la violación de los derechos humanos durante los paros. El uso indebido de las llamadas armas no letales resultó mortífero en repetidas ocasiones. Miembros de la Policía Nacional fueron denunciados por asesinato, violación, tortura y múltiples y reiterados casos de abuso contra los jóvenes.
¿Por qué causa tanto revuelo en Colombia la decisión de Petro de liberar a los jóvenes?
Tanto revuelo causa por los mismos medios de comunicación, que siempre los hacen ver como algo malo, como que son delincuentes, como que siempre han causado daño a los civiles y pues a las personas en general.
pero considero que en realidad es una imagen errada de ellos.
Lo que pasa es que dentro de la primera línea pues hay dos perfiles claramente marcados. Uno, digamos, el personaje de primera línea que realmente tiene una ideología y una creencia política de que debe haber un cambio, y esa es su lucha. Es una lucha, digamos, que se ve entre comillas violenta, pero que realmente tiene una ideología y un fundamento y lo hace con convicción. Mientras que hay otro grupo, que para nadie es un secreto, permeado por muchas fuerzas violentas, con un presupuesto, con un pago para que realmente hagan este tipo de propuestas, y ese tipo de gente pues sí sería el que a la sociedad le preocupa más que goce de libertad, porque digamos por dinero la gente hace muchas cosas malas.
Porque el país está muy dividido en derecha e izquierda, en su gran mayoría por gente de derecha. Ellos defienden sus principios económicos, mientras que estas personas no tienen los recursos suficientes para salir adelante.
Las personas que salieron a manifestar en ese momento específicamente se dieron cuenta de todo el esfuerzo que hacían estos muchachos de la primera línea, todo el compromiso con el pueblo para poder manifestarse sin ningún problema, con todo el derecho y con la mayor paz del mundo. Situación que de pronto no se vio muy reflejada por medios de la policía o por medios de la justicia. Entiendo su labor y entiendo también el deber de ellos de impartir un orden, impartir una justicia. Sin embargo, las metodologías que nosotros utilizamos y que las metodologías que están siendo inculcadas en el departamento de policía, tanto como en el ejército y en otras facciones militares, no son las adecuadas tanto para una manifestación pacífica como para otros operativos en los cuales ellos han errado humanamente.
Se ha satanizado mucho el término primera línea y la gente asume que todos realmente son vándalos o terroristas y no se han parado a pensar qué otras acciones o qué otros motivos hay detrás. Entonces, al estar tan satanizado este concepto, causa más revuelo en ciertos sectores.
Desde que Petro anunció la liberación de varios jóvenes de la primera línea, cundieron las críticas. Nada extraño con una oposición que ataca todas y cada una de las decisiones y medidas de su gobierno. Alrededor de 320 jóvenes permanecen aún detenidos en el marco del estallido social. El presidente anunció la liberación de 7 jóvenes, pero otros podrían salir después. Para las liberaciones, el gobierno evalúa la tipología del delito, el comportamiento, las condiciones de captura, las imputaciones, entre otros factores. La rama judicial ha expresado el temor de que sus decisiones no sean respetadas por el Ejecutivo. El gobierno sostiene que es y será respetuoso de la autonomía de los jueces en sus decisiones.
¿El gobierno de Petro interfiere en la rama judicial?
Creo que sí interfiere y creo que está mal que esté interfiriendo. Por algo tenemos una separación de poderes y debería dejarse netamente al Poder Judicial juzgar lo que se va a hacer o no hacer con la gente de primera línea. Entiendo que fue una propuesta, pero el Ejecutivo no debería intervenir en el Poder Judicial.
El gobierno de Petro sí está interviniendo al intentar liberar a los jóvenes en la rama judicial, ya que no es deber del Ejecutivo meterse en ese tipo de decisiones.
Tengo entendido que hay una disposición que le conferiría, digamos, ese poder al presidente para tomar esa decisión. No la conozco, pero si es así, pues estaría dentro de sus potestades. Ahora, que me parezca justo o no, considero que no debería ir más allá de lo que la ley preceptúa frente a las conductas que ellos han adoptado.
Tal vez el gobierno de Petro sí está inmiscuyéndose en asuntos de la rama judicial, pero creo que puede llegar a acuerdos para no, pues de alguna manera, afectar el orden del Estado y todo ello.
Petro, con sus primeros comunicados, dio a entender esa situación, pero ya lo ha venido, creo, que manifestando el ministro de Justicia y otros ministros del gabinete, donde ellos manifiestan que van a respetar la decisión de los jueces, y eso a mí me parece importante, que se respete la separación de poderes en Colombia.
Uno de los tres problemas grandes que tiene Colombia es el sistema de justicia, siendo el sistema de justicia un sistema permeado por muchos intereses que hacen que sea un gran problema para Colombia. Ahora que se esté saltando la justicia, pues hombre, únicamente la Constitución de Colombia es la que, digamos, dicta las normas y el norte a seguir en este tipo de casos.
No siento que esté tergiversando una ley o que esté utilizándola para un beneficio propio, sino más bien es un beneficio del pueblo y más que todo de estos jóvenes que se han presentado voluntariamente a hacer la primera línea.
Quizás en la forma en cómo lo menciona o cómo lo habla, da la sensación de que sí está interfiriendo, pero por ahora la decisión sigue estando en los jueces. Los jueces son los que deciden si van a liberar o no a los que están en este momento en las cárceles.
El derecho a la protesta es un derecho democrático.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declara:
el derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático.
Es claro que el gobierno tiene la potestad de generar espacios jurídicos que favorezcan la paz. Incluso cuenta con algunos contextos normativos. Como sea, se trata de un escenario jurídico nuevo, sujeto a estudio y reflexión. La diligencia de la justicia con los manifestantes, juzgados y condenados en breves lapsos, contrasta con su lentitud en el caso de los uniformados. La impunidad ha cobijado a los integrantes de la fuerza pública. Dylan Cruz fue un joven manifestante que murió por un disparo en la cabeza de un integrante del SMAT.
Una periodista del diario local El Espectador informa:
seamos claros, Dylan Cruz no murió, a Dylan Cruz lo mataron. Lo mató el SMAT cuando participaba en las protestas del paro nacional.
El caso ha sido emblemático y Dylan se convirtió en un símbolo. La investigación estuvo durante meses en manos de la justicia penal militar y solo por orden de la Corte Constitucional pasó a la justicia ordinaria.
La periodista agrega:
un tiro en la cabeza no es un tiro para disuadir, es un tiro para matar.
Transcurridos más de 3 años, el proceso penal contra el agente policial no avanza.
La justicia colombiana actúa con igual diligencia al procesar a uniformados y a los jóvenes.
Cuando hay de por medio medios de comunicación, se actúa con rapidez. Y para otras situaciones o para otra clase de delitos más delicados, claramente no lo hace.
Tenemos un sistema de justicia que en la cual está amparando, en este momento todavía está amparando a los corruptos, está amparando a aquellos que abusan del poder.
La justicia colombiana no actúa con igual diligencia al procesar a las diferentes partes de este tipo de conflictos, ya que cada uno pues tiene su propio régimen disciplinario, por decirlo de alguna forma. Uno es más rápido que el otro y también considero que la presión en medios ha hecho que hayan sido más fuertes con los jóvenes de la primera línea.
Al enjuiciar a un policía o a un militar, no es igual que vayan a enjuiciar a un muchacho por el simple hecho de estar protestando de algo que se llama inconformismo, ¿sí? Las condenas que le dan a un soldado o a un policía prácticamente es mandarlo hacia otras ciudades o cambiarlo de puesto, mientras que a un muchacho que protesta sí lo tratan de condenar por algo simple.
Hay que hacer historia y acordarse de muchos casos de altos magistrados de la justicia que fueron cuestionados, procesados y sentenciados. Si eso, digamos, son personajes que deben ser absolutamente probos, transparentes y actuar en derecho, y han sido sentenciados por la justicia colombiana, pues no es muy difícil pensar que en otros niveles inferiores, en la estructura de la justicia, haya permeabilidad y entonces se juzgue con diferentes raseros tanto a la fuerza pública como a los ciudadanos del común. Diferencias las hay, definitivamente. Yo repito, si queremos arreglar el país, uno de los 3 grandes pilares es la reforma a la justicia en Colombia.
En los estallidos sociales, la Procuraduría y la Defensoría brillaron por su negligencia. Ambas instituciones actuaron con notoria desidia en las investigaciones y en el seguimiento de los protocolos usados por el SMAT. La Fiscalía, por el contrario, secundó presurosa las políticas represivas de Duque. La parcialidad institucional resultó nefasta para la vida e integridad de los protestantes. La cooptación política de los funcionarios al frente de esas entidades no les permitió ejercer el control disciplinario ni la defensa de los derechos humanos. La procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el defensor Carlos Camargo proceden de la administración anterior. Es decir, son funcionarios afiliados a fuerzas ideológicas opuestas a las del actual gobierno. Una inconformidad presente en sus maneras de proceder y pronunciarse.
El fiscal de la Nación Colombiana, Francisco Barbosa, dijo:
cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Así funciona.
Respecto a la liberación de los jóvenes de la primera línea, el fiscal y la procuradora cuestionaron la medida desde antes de que se divulgaran los detalles. Recurrieron a los medios para los ataques y, además, lo hicieron distorsionando la idea gubernamental.
¿Cómo valoras el papel de la Fiscalía y la Procuraduría en esta situación?
Por tratar de mostrar resultados, quizás están incumpliendo o le están vulnerando los derechos a algunos jóvenes que no merecen estar allí.
Desafortunadamente, el papel de la Procuraduría y la Fiscalía se ha convertido en un papel político. Ambas entidades se han convertido, en vez de ser fiscalizadores y analistas de la actuación de los funcionarios públicos, en entes políticos del gobierno de turno.
Arrogante y un poco narcisista, en el sentido de que siempre vela a mostrar como sus progresos, los cuales son netamente mínimos, por no decir que ninguno.
Ambos entes son corruptos y realmente ellos van según lo que a ellos les conviene. Entonces, así mismo actúan.
Se empeñan más en tergiversar pruebas en escenas. Entonces ya, digamos, el tema de fiscal, de una persona que vele por la, que vele y guarde los derechos de la Constitución, no se ve reflejada en esta actual fiscalía.
La Procuraduría y la Fiscalía deben tomar una nueva reestructuración en Colombia, ya que no están tomando los derechos humanos para estas personas.
Tanto en las situaciones de las manifestaciones como en otras situaciones de homicidios o de masacres que han habido, que se han presentado, la Fiscalía es completamente ineficiente.
La Procuraduría y la Fiscalía están comandados por dos directores en la cual en este momento están al servicio y son fichas claves de los gobiernos anteriores, especialmente en los gobiernos de Uribe y en el gobierno de Iván Duque. Ellos son fichas claves de ellos y en la cual fueron puestos para que cualquier delito que ellos cometan, hablo de la clase política, cualquier delito que ellos cometan, eso quede en la impunidad, como hoy en día se está viendo todavía.
Liberar a los jóvenes de la primera línea, presos en circunstancias irregulares, fue una promesa de campaña del candidato Petro. Promesa que contribuyó a la identificación de muchos jóvenes con el candidato progresista, cuyo voto fue determinante para su triunfo electoral. Contra jóvenes desesperanzados por un país que no les ofrece futuro, el gobierno de Duque y la Fiscalía de Barbosa, junto a la represión, desataron una dura persecución judicial. Los medios hicieron lo suyo y emprendieron una intensa campaña para enlodar a la primera línea y deslegitimar sus reivindicaciones. A partir del anuncio del presidente de liberar a varios jóvenes bajo la figura de gestores de paz, el ambiente hostil se desencadenó de nuevo. Aunque Petro reitera que no se vulnera ningún proceso judicial, los cuestionamientos permanecen.
¿Ves a los jóvenes de la primera línea como gestores de paz? ¿Le aportarían a la paz total?
No sé si esa sea su objetivo, porque el movimiento no se ha mostrado como tal, pero teniendo en cuenta las labores que han tenido movimientos como la Séptima Papeleta o el M-19 en construcciones anteriores, como la construcción de la Constitución del 91, considero que sí pueden aportar en algo a la paz total.
Son personas que deben ser preparadas, o si no, que se les dé otro rol y que se lleven como gestores de paz a personas que sí se han preparado y que han estudiado para ello.
Los jóvenes de primera línea sí pueden ser gestores de paz, ya que la mayoría son jóvenes estudiantes de universidad y tienen unos principios muy amplios para esta situación.
La clase media y baja están de acuerdo de que estos muchachos sean nombrados como gestores de paz, porque por lo mismo y tanto, las luchas que ellos han tenido es por un cambio total, que se acabe la corrupción, que se acabe todas esas maldades que, que los gobiernos tradicionales siempre nos han sometido. Y estos muchachos se merecen ser gestores de paz y mucho más.
Veo a los integrantes de la primera línea como gestores de paz, sí. Sin embargo, sí siento que debe haber una voz mayor, una voz que delegue mejor con las instituciones y que delegue mejor con las autoridades con respecto a lo que busca la primera línea. La primera línea como tal es un gestor de paz, pero también fue un gestor de seguridad para los manifestantes que estaban intentando alzar su voz durante las protestas.
Creo que los jóvenes de la primera línea son la otra cara de la moneda de todo lo que ha pasado en las manifestaciones y pues de todo este problema que ha ocurrido en Colombia en los últimos años, y creo que deben ser escuchados porque ellos sí pueden aportar a la paz total en Colombia.
Petro plantea la liberación como una oportunidad para los jóvenes en el marco de la paz total, antes que un afán de justicia por parte de sectores opuestos a la decisión. Sobresalen intereses políticos, afán de protagonismo y celos de autoridad. Actitudes mezquinas en un país que le otorga segundas, terceras e infinitas oportunidades a los criminales de los altos círculos del poder, sean las culpas graves, muy graves o gravísimas. En casos sonados de corrupción y narcotráfico, asesinatos y masacres, fraudes procesales y sobornos, los procesos se inmovilizan y la fiscalía no consigue ver delitos. Pide preclusión y es más aplicada que la propia defensa de los acusados o del acusado. En cambio, haya terrorismo en cualquier acción de resistencia popular y demonios irredimibles en jóvenes llevados contra las cuerdas. Es cierto que no se trata de santos, pero también lo es que la justicia no está para satisfacer desquites, recelos o pugnas de poder. En una Colombia de desequilibrios, la balanza de la justicia agrega uno más. En dos siglos ha sido configurada una justicia adaptable a los intereses de las élites, pero feroz y rígida con los de abajo. El ensañamiento con los jóvenes de la primera línea es apenas un ejemplo.
Nos están matando, nos están masacrando, desde arriba mandando, los míos nos están mirando, nos están matando.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.